Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La primera de las jornadas de huelga convocadas por el Sindicato de Maquinistas, SEMAF, en Renfe, transcurre sin incidencia, salvo trenes más llenos de lo habitual en comunidades como Madrid o Valencia, donde el incumplimiento de los servicios mínimos ha obligado al uso de autobuses y trenes de doble composición.
Vengo de Entrevías, que Entrevías a Atocha son 5 minutos, llevo hora y cuarto esperando en el andén y he dejado pasar 3 trenes y he venido como ganado.
Los maquinistas de Renfe están llamados a secundar 4 jornadas de huelga de 24 horas hoy y los días 12, 14 y 16 de junio por considerar que la compañía no ofrece garantías suficientes para cumplir con el plan de empleo pactado. Los servicios mínimos están establecidos entre el 50 y el 75% para los trenes de pasajeros y se están cumpliendo, salvo, como decimos, en Valencia, donde estarían saliendo 1/4 de los convoyes establecidos. Juan Jesús García Fraile es el secretario general del Sindicato de Maquinistas.
Faltan maquinistas porque había unos compromisos que tenían que concretarse en una serie de acciones, llevar a cabo un plan de empleo, y la empresa está incumpliendo todos los acuerdos que hay desde 2014 para acá, todos los acuerdos desde que el presidente actual de Renfe llegó. Creo que debe haber llegado con la intención de, bueno, hacer aquí lo que ya hizo en Ineco. Prácticamente el 100% de los maquinistas a los que han dejado la posibilidad de ejercer el derecho a la huelga y que no tienen carta de servicios mínimos está siguiendo la huelga.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este viernes el despliegue de 90.000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante la jornada electoral del 26 de junio para garantizar que se desarrolle con toda seguridad y con total libertad, pese al elevado nivel de alerta en toda Europa por la amenaza del terrorismo internacional. En concreto, el dispositivo reforzado contará con 44.000 agentes de la Guardia Civil, 30.000 de la Policía Nacional y 12.000 agentes de policía local, además de unos 4.000 miembros de las policías autonómicas en el País Vasco, Navarra y Cataluña. En declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión de ministros de Interior europeos en Luxemburgo, Fernández Díaz ha advertido que la cita electoral puede ser una fecha atractiva para los terroristas y por ello el Gobierno ha decidido actuar en consecuencia.
Todos en España estamos en alerta 4, que equivale a comisión, a un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista, y Francia no es una excepción, y para los terroristas evidentemente un evento de las características de la Eurocopa de Naciones es especialmente atractivo. Pero en fin, Francia, como es evidente, pues es consciente de esa realidad y ha establecido las medidas de seguridad necesarias para garantizar que ese evento se pueda realizar con absoluta tranquilidad.
El expresidente del Gobierno y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha entregado al Tribunal de la Audiencia de Palma, que juzga el caso NOS, 880.000 euros como reparación del daño. La cuantía corresponde a la venta del piso de su propiedad en Palma, que ya puso a disposición del tribunal días antes de que comenzara el juicio. La aportación responde a la voluntad de reparar el daño causado en el caso NOS, una fórmula mediante la cual busca la aplicación de una circunstancia atenuante ante una eventual condena. En el juicio del caso NOS, Matas afronta una petición de pena de 11 años por parte del fiscal, aunque la solicitud de condena podría variar hoy a la baja, día en el que se presentan las conclusiones, si las acusaciones tienen en cuenta la atenuante, así como la confesión, por lo que declaró ante el tribunal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por un accidente en Vallecas, en el kilómetro 17 de la M40 hacia la carretera de Valencia, está cortado el carril derecho y por este motivo hay retenciones que alcanzan ya la zona de Mercamadrid. Por lo tanto, 3 o 4 kilómetros hacia la carretera de Valencia, insistimos, entre Mercamadrid y Vallecas.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Gracias a las medidas del Partido Popular, el desempleo ha bajado de los 4 millones. Si seguimos así, podremos llegar a 20 millones de españoles trabajando.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular llegaremos a los 20 millones de españoles trabajando en 2020. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
No, es no. La afirmación.
No, no,
la nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí a una educación pública de calidad y a las becas como un derecho que garantice el acceso a la universidad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la cultura y la creatividad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para que tantos jóvenes que se han tenido que ir puedan volver. Un sí para el futuro de los tuyos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de una mañana espléndida, una mañana soleada, una mañana genial, entre otras cosas porque es una mañana de viernes. Ya sé que esto es un tópico, pero sientan bien, aunque hoy hace un poquito de viento. Sergio Martín Romo, estás
muy buenas.
Conmigo, ¿no?
Sí, un poquito de viento y 4 grados menos que ayer hasta ahora.
¿Qué me dices?
Sí, me he fijado yo aquí por el ventanuco.
Ah, pues llamarle ventanuco al pedazo de ventana. Otra cosa es que no esté muy limpio.
Ventanal.
Pongamos las cosas en su justa medida. Es una ventana grande, pero
grande
sin
que
llegar
yo no,
a
no puedo abarcar para abrazarla.
¿Cómo que no? Vamos, perfectamente. Pero no llega a ventanal. También es verdad que, en fin, el pozo del cristal impide que el sol entre en todo su esplendor.
Es verdad, es que ahora como refleja más el sol se ven unos churretes que antes no había. ¿O siempre han estado los churretes?
Yo creo que venían de fábrica ya, porque llevan tanto tiempo. Y si no, pues mira, ya forman parte del...
Oye,
ya,
hubo una vez que pasó un señor por aquí...
Le he cogido simpatía.
Hubo una vez que pasó por aquí un señor limpiando y a mí casi se me sale el corazón de la boca porque yo giré a ver qué día hacía y claro, y me encontré un señor limpiando. Es verdad.
No hemos vuelto a saber nada de él, ¿no?
Que coincidiese que estuviese aquí sentado hablando, no.
No, que coincidiese, que no coincidiese, porque si no son churretes, ¿cómo iban a formar parte ya de nuestra vida cotidiana?
Hombre, el viento trae la suciedad y estas cosas, claro. Una noche ventosa, pues los ensucia.
¿Siempre en el mismo sitio? ¿Con la misma longitud?
Es que yo creo que es la única ventana que hay.
¿En dónde? Hombre, en el estudio sí, hay más ventanas en Onda Madrid, o sea, tampoco demos esta sensación de precariedad. Tenemos mucha. Es verdad que es de los pocos estudios de radio que yo conozco, y he conocido cuantos,
claro,
que tiene ventana, ¿eh? Y esto se agradece mucho, porque normalmente te meten ahí en unos sótanos que no sabes si es de día, de noche, si hace frío, si hace calor, estás ahí como, en fin, aislado del mundo, ¿no? Estás como incomunicado en las prisiones.
Sí, como algunos centros esos comerciales, ¿no? Que lo hacen así para que no sepas, uh-huh, que hay tiempo hacia afuera, uh-huh, no tengas ganas de salir.
Bueno, el tema de los centros, la temperatura en los centros comerciales debía ser un tema que abordásemos con los siguientes. Apunta, Martín Romo.
Temperaturas infernales. Apunta,
porque es que si tú en invierno echas de menos, en fin, pasar un calor sahariano, tú te vas a un centro comercial y está la calefacción allí, que es que yo no sé cómo aguantar. Pero, ¿cómo? Yo me he llegado. A mí está a punto el soponcio.
No, sí.
Que
sí,
es
sí,
una
sí,
cosa que no te da tan fácilmente. Yo a punto el soponcio. Y ahora, sin embargo, tú entras en un centro comercial con este calor que hace en la calle y acércate, por ejemplo, si vas a un hipermercado, acércate a los congelados si tienes narices.
No, ¿verás? Yo solo me puedo acercar a los congelados y luego hay un servicio cerca.
Yo cojo las cosas de los congelados con un
del
palo.
Creo que se me corta.
Con el selfie. Me llevo el selfie para coger las bolsas de habas congeladas. Porque no hay quien se acerque a eso. Te da un pasmo. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando hace frío nos pasamos al Sahara y cuando hace calor nos vamos al polo?
Yo iba buscando un bañador controlado el otro día y no, ¿sí?, lo compré porque tenían tan fuerte el aire acondicionado. Métete que me daba frío probarme el bañador.
Métete en el vestuario. Pues sí. Fíjate, a lo mejor te encuentran allí cuando llega diciembre y ponen la calefacción, que te descongelas al instante, eso sí, te encuentran allí con el bañador y la etiqueta allí colgando. Bueno, este será un tema
que abordaremos.
Exactamente, ya lo tienes apuntado, pero hoy no.
Siempre que encuentre una noticia de actualidad que nos hable de ello.
Bueno, teniendo en cuenta que te lees absolutamente todo, algo y cómo a veces, en fin, los temas los traes hilados por los pelos, con pincita, pues tampoco vamos a ser muy exquisitos. En cualquier momento buscamos una disculpa y lo ponemos sobre la mesa.
Estoy muy contento.
Esto es punto y aparte. Esto sí es la entradilla ya del tema de hoy, ¿no? Estás muy contento.
Estoy muy contento.
¿Qué te pasa?
Porque el
elemento... ¿Campaña electoral? Bien, ¿no?
Sí, también sí. Porque, claro, tenemos menos minutos de programa.
¿Eso es lo que tú te crees? Vamos.
Hombre, se ha acabado el boletín y nos han dado ahí los anuncios estos electorales, las cuñas.
Aquí estamos.
Ya, pero o sea, por eso...
Yo ya que estoy aquí, prefiero tener minutos de más.
Ah, bueno, pues no estoy contento por eso.
Vale, pues ¿por qué estás contento? A ver.
Estoy contento porque el elemento químico 113, 115, 117 y 118 ya tienen nombre.
¿Elemento de dónde?
De la tabla periódica. Hay 4 elementos nuevos en la tabla periódica.
¿Y eso desde cuándo? Pues no, mira, me he enterado yo.
En diciembre descubrieron cuatro nuevos elementos químicos. 113, 115, 117, 118.
Uh-huh. ¿Y cómo
he estado leyendo la ABC Ciencia, ¿eh?
Ah,
claro.
Hay que tener moral. Quiero decir, para leer cualquier... No porque sea la ABC, cuidado, sino por ciencia, meterte ciencia a ciencia a estas horas, es que a mí, de la mañana.
Claro, ¿eh? Entonces, ya tienen nombre. Es nombre provisional.
¿Por qué?
Porque lo tienen que ratificar todos los químicos del mundo que tienen... Bueno, en una asamblea de químicos.
¿También están con la asamblea los químicos? Las asambleas se están apoderando del mundo, ¿eh? En serio, no nos estamos dando cuenta, pero esto es un complot mundial. O sea, vamos a vivir una permanente asamblea de todo. Pero bueno, también apúntate otro tema, asambleas a las que ha sido. Pero
la Unión Internacional de Química Aplicada y Pura tiene que dar el visto bueno al nombre provisional que ya tienen los nuevos elementos químicos. Nuevos elementos, que ahí lo dejo para los estudiantes, que se llaman nionio.
Nionio.
El nionio es el 113.
Suena bien, suena elemento químico.
Significa tierra del sol naciente.
Pues es que no sabía yo que los nombres tenían significado poético.
Este sí, porque se lo han puesto los japoneses.
Ah, vale.
Porque ha sido el primer elemento químico que se ha descubierto en Asia. De todos los que hay data la periódica, solo uno se ha descubierto en Asia. Y es el nionio.
El nionio.
El nionio.
Vale.
El 115 se llama moscovio.
Este, mira...
Pues Moscú se ha descubierto, claro.
Ah, claro, claro. Creo que lo había descubierto un químico en su día de moscoso.
Seguimos jugando, ¿eh? Ten el pulsador cerca.
A ver...
El 117 se llama tenesina.
Pues mira, este no me parece serio.
Se ha descubierto en...
En Tennessee.
En Tennessee. Y el último que me queda, que es el 118,
ajá,
este se llama Oganesson. Este no jugamos, porque este es en honor al trabajo del químico ruso Yuri Oganesson. Así que no.
Pues mira, nionio y mosconio me suena en elemento químico. Tenesina ya me suena a otra. No, no me.
A mí a pastilla, para algo. Pues tómate sí. Dos tenesinas y
para la tensión. Claro, ¿verdad? Pues sí. Y ya. O Ganesom, esto me suena ya como muy raro, ¿eh?
Entonces ha empezado mi día por aquí, ¿no? Porque me ha llamado la atención que de números tengan nombres, todo así con la tabla periódica. Y eso que te pasa, ¿no? Que tú empiezas a leer y Google o, vamos, saben lo que te interesa de temas. Es decir, claro, si has leído esta noticia, quizá te interese la siguiente. Te sale ahí en un banner.
Sí, es verdad.
Un anuncio, claro. Entonces yo estaba leyendo en el ABC, Ciencia. Los nuevos elementos periódicos, cuando químicos, cuando van a formar parte de la tabla, con tal. Y de repente me salta la noticia, la ingeniosa manera de aprenderse la tabla periódica.
Y como si, porque mira que a mí me costaba, ¿eh?
Pues mira, es una noticia muy compartida que nos llega desde la India. La protagonista de esta noticia es Kanchi Chopra, que es un estudiante del duodécimo curso de ciencias en Delhi. Duodécimo curso de ciencias. Está estudiando.
¿Pero hay 12 cursos de ciencias en Delhi?
Eso a mí me ha parecido que es que, claro, o sea, debe ser la gente súper preparada. Duodécimo curso, ciencias en Delhi. Y ella está estudiando, preparándose el examen final de químicas. Y la tabla periódica, claro, te la tienes que saber al dedillo, como los españoles.
Hombre, si después de 12 cursos no te has conseguido aprender la tabla periódica, bueno, que será de primero.
Para amenizar el estudio, la joven se ha dedicado a relacionar cada uno de los elementos con un problema que afecta a la sociedad actual. Por ejemplo,
estoy pasmada porque yo lo hubiese relacionado con algo un poquito más doméstico.
Claro,
nombre, le hubiese puesto. Mira, pues me parece buena idea la cara de uno de, no sé, de mis tíos.
Claro, sí.
Dices Nionio, pues este es el tío fulanito que es así como chupadito. Por ejemplo.
Por ejemplo, ella ha cogido el francio.
Sí.
¿Vale? El francio.
Sí.
Y ella ha puesto fraude.
Ah, fraude. Mira, está bien.
Por ejemplo,
sí.
Francio, que es FR, la tabla periódica, que esto es mundial, es para todo el mundo.
Sí,
FR.
Sí.
La C de carbono, ella la ha puesto en su tabla periódica, cambio climático, ¿vale?
Bien.
Más elementos de la tabla periódica. Aluminio, AL, es que lo tengo aquí, es que lo ha puesto muy pequeño. Alzheimer, le ha puesto ya Alzheimer.
A mí me tiene pasmada que todo esto se diga igual en indio que en español.
No, Alzheimer.
Con las mismas letras.
Sí. Por ejemplo, el boro, que es B, ¿vale?
Sí.
Bullying. Ha puesto ya el tema del bullying. Así, toda la tabla que tengo aquí.
Y se la ha aprendido.
Ella se la ha aprendido.
Claro, es un método que está bien.
Y se la sabe al dedillo. No falla nunca. Canchi,
pues me parece, mira, esto lo podíamos haber hecho un poquito antes de la selectividad.
Claro.
Es que ya les hemos pillado un poquito mal. Claro. Y ahora ya vamos mal.
Dimos ideas perversas.
Bueno, entonces, ¿todo
ideas.
Esto qué te sugiere para preguntar a los oyentes?
Mira, yo iba a preguntar en un principio trucos para aprender de cosas de memoria, pero cambié de idea. Y como era la tabla periódica, que luego todos nos hallamos ahí de memoria, y teníamos una segunda parte pendiente, que triunfamos con esas cosas que te aprendiste de memoria y que todavía te acuerdas, pues lo vamos a sacar hoy.
Ah, vale, me parece bien.
¿Qué te parece?
Que te aprendiste de memoria y todavía te acuerdas. Claro. Mira lo que hace.
Está cogido por
mira
pinza.
Lo que hace ese
está
ella,
muy bien.
Sí, bueno, sí.
La tabla periódica te la aprendiste de memoria.
Sí.
Y han pasado los años y seguro que dices los elementos químicos casi todos.
Tururú. Sí. Bueno, no sé. A ver, dímelo.
¿Y los afluentes
dime
del
tú,
Miño?
Dime tú, no, dime tú.
¿Los
dime
afluentes
tú.
Del Miño no sabéis decirlos?
Los que tienen
los
dos átomos. A ver, dime.
Claro.
A ver, ¿cuáles son?
Yo no me la aprendí de memoria. Yo la copié siempre.
En fin.
La cosa es que presumas de lo que te aprendiste y recuerdas, no de lo que se te ha olvidado.
Vale, claro. Venga, vale, jugamos con esto.
La 900... alineación de algún partido clásico.
De esas, la gente es verdad que se la sabe.
Sí.
Tienes toda la razón.
Claro.
910-30-63 es nuestro número de teléfono. Tenemos un WhatsApp también, Sergio.
628-091-117.
Tenemos Twitter, estamos en Facebook y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Venga, estupendo. ¿Qué te aprendiste de memoria? ¿Qué te
nada,
pasa,
que estoy viendo la hora y es que tardo más en avanzar el tema que luego lo que leo de oyente.
Eso está clarísimo, vamos. Pues mira que a ti te gusta la gastronomía, de hecho, sí, me llevas cada día a un restaurante, pero ahora como estás con las pantallas, la ruta a la paella me la voy a hacer yo solita.
Ah, no me dejas que te acompañe.
Bueno, venga,
que tengo
sí.
Tengo un dispositivo móvil, que puedo llevar las pantallas aquí en mi móvil.
Venga, te dejo.
8 que pulgadas no... que tengo de pantalla en el móvil.
Te dejo que te vengas conmigo. Venga. Nos vamos a la segunda ruta de la paella y el arroz que comienza hoy en Madrid. 27 establecimientos, ni más ni menos, son los que se han sumado a esta iniciativa, que va a estar abierta a todo el mundo hasta el próximo domingo 26 de junio. ¿Y quién organiza? Fíjate, organizar 27 restaurantes, una ruta a la paella...
Que sean diferentes.
Que sean diferentes, que sean buenos, todos de gran calidad. Bueno, pues ahí está Nacho Sandoval, quien se atreve con todo y que... Ahí está, con
la ruta. Le da igual la fabada que la paella.
Lo mismo le da a Nacho. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli y todo el equipo.
Bueno, estamos en la segunda ruta de la paella y el arroz. ¿Esto quiere decir que si hay una segunda es que la primera fue un éxito?
Bueno, sí, la primera efectivamente fue un éxito. Participaron 21 restaurantes y en esta segunda edición 27. Uh-huh. O sea que podemos decir que sí, claro.
Uh-huh. Oye, ¿estos restaurantes se suman ellos por iniciativa propia o, en fin, tienen que cumplir una serie de requisitos, aparte de hacer arroz, evidentemente?
Bueno, esta es una iniciativa que lo que pretende, como la ruta de la
fabada, sí,
también, pretende impulsar y promocionar el sector de la hostelería, en este caso especializada en arroces de Madrid, y fomentar el consumo de la paella del arroz en la comunidad. La iniciativa pretende unir y dinamizar los restaurantes, y por tanto la participación y la colaboración de los restaurantes, empresas e instituciones también que lo apoyan, pues favorece que cada una de las personas se pueda disfrutar durante estas dos semanas y este fin de semana de 27 propuestas gastronómicas que en todos los casos llevan elaborando arroces y paellas durante muchísimos años, no nacen ahora mismo.
Vamos a encontrar, supongo, a lo largo de esa ruta, Nacho, arroces de todo tipo, desde la clásica paella, que se aclaran cómo va a faltar, hasta arroces caldosos, arroces secos, arroces al horno. Supongo que la variedad, claro, estamos hablando de 27 establecimientos, la variedad tiene que ser impresionante.
Sí, la verdad es que cada una de las 27 propuestas tiene 27 arroces muy especiales, sobre todo porque cada casa tiene su libro. Uh-huh. Y en este caso, pues desde paella valenciana a pues un arroz con bogavante, con carabineros, arroz meloso con langostinos y queso de gamoneu, con un toque de eneldo fresco, por ejemplo, un arroz cremoso de conejo con setas y trufa negra, paella de mariscos y pollo, arroz a banda con gambas y sepia, chipirones y almejas, arroz marinero caldoso con bogavante, rape, langostinos, que dice que hay muchas variedades de arroces, incluidos los negros, lógicamente, del estilo de Mallorca con chipinocitos y alioli. Así que tenemos muchísimas propuestas, 27.
Bueno, la paella es casi el plato nacional, sobre todo para los extranjeros, ¿no? No hay turista que no llegue a España, cualquier rincón de España, y no pida una paella, o no hay extranjero que cuando tú viajas fuera y saben que es español, no te digan que a la mínima, te digan, no harías una paella y tienes que apañarte allí como puedas. Pero en Madrid somos muy arroceros.
Sí, sí, desde luego, yo creo que... Pocos, muy pocos restaurantes de Madrid no tienen un arroz, del tipo que sea. Todos tienen uno. Madrid es una capital europea que tiene un turismo muy importante y esa afluencia turística también pide arroces y paellas en Madrid, efectivamente.
Que está Sergio, Nacho, que en fin, que quiere preguntar algo. Le hablas de comida y se apunta, pero sí o sí.
Pero Sergio, yo me acuerdo el año pasado con la ruta de la fabada, que quedamos en ir a comer y no fuimos, Eli. Así que este año no solamente vamos a ir, sino que nos van a hacer un selfie los tres.
Ay,
y que
bien.
Nos acompañe también para que veáis que habéis venido.
Claro,
ah,
que
mira,
sí.
Claro, nos hacemos
estupendo.
Ahí.
Nos hacemos un selfie a cuatro. Yo pienso hacérmelo a cuatro. Nacho, Sergio, servidora y un bogavante de la paella. Oye, sí, claro. Perdón, a mí es que el arroz con bogavante, en fin. Es uno de mis favoritos.
Porque arroz con bogavante hay Hay unos cuatro por ahí muy, muy buenos, así que vamos a buscarlos. O vamos a probar los cuatro.
Vale, ¿Para qué
días, cuatro bogavantes.
¿Para qué elegir uno si podemos quedarnos con los cuatro? Es verdad, tienes toda la razón.
¿Cómo ha sido el diseño? Me refiero, Nacho, es decir, para un poquito que haya variedad en los tipos de arroces, porque claro, algunos se pondrán puristas, uh-huh. pero claro, el arroz, la paella... tiene múltiples combinaciones.
Mira, efectivamente, cada casa, como comentaba antes, tiene sus particularidades. En el norte, los restaurantes asturianos, los gallegos, incluso en Cantabria, elaboran muchísimos arroces caldosos y melosos, caldosos mucho.
Sí.
Y tiene sus toques asturianos, sus toques gallegos. Los valencianos y alicantinos son espectaculares también, tienen sus toques. Aquí tenemos una fusión de todo, porque tú tienes, en que si quieres arroz catalina, pues una de las mejores paellas valencianas, sin duda, de Madrid y de España. Uh-huh. Tienes en el restaurante Ferreiro, en el restaurante La Hoja, tienes el restaurante La Mar o las arrocerías en Trenajos también, que hacen unos arroces espectaculares, en La Bugambilla. Tienes el Ferreiro de Zorita, los Galayos también, un restaurante madrileño que no veas tú qué arroces hacen allí.
Sí.
Tienes un gallego como Manolo 1934 o Rías Bajas, que hace unos arroces a la manera gallega de la marinera, ¿no? Entonces, cada uno, al final, tiene esa fuente de la materia prima y los ancestros que te permiten elaborar un arroz con bogavante muy diferente a otro arroz con bogavante que probaremos también, sea gallego, sea asturiano, sea de Madrid.
Bueno, hasta el 26 de junio, ¿no? Podemos disfrutar de esta segunda ruta de la paella y el arroz en Madrid.
Sí, desde hoy, día 10, hasta el día 26 de junio, pues vamos a poder disfrutar esas 27 propuestas, 27 restaurantes, y en la página web de la ruta de la paella y .com, vamos a poder ver toda la información. Tenemos el gastroplano, los menús de todos los restaurantes participantes y a disfrutarlo.
Y además a unos precios que están muy bien, ajustados y muy bien.
Sí, en esta segunda edición, fíjate, yo lo comentaba el otro día con varios amigos que estábamos probando un menú y efectivamente tiene unos precios muy buenos, 28 euros, 29, 30. Pero ojo, no solamente es una paella, es un arroz. Es un primero, pero que a veces ese primero tiene cuatro entrantes. O sea, vamos a poder disfrutar de tres, cuatro platos en la mayoría de los casos. No platos grandes, pero son degustaciones muy buenas. Ya te digo que yo he estado probando y solamente ver el menú ya te dice muchísimo y a unos precios muy muy equilibrados, digamos, con todo lo que tienen. Bebida, que es Azpilicueta, que es el vino patrocinador de las jornadas, postre, primero y segundo. O sea, que la verdad es que tiene unos precios muy, muy buenos.
Y luego vais a tener el primer concurso del mejor arroz caldoso de Madrid. El día 21 de junio a las 6 de la tarde en las instalaciones del Centro Superior de Hostelería del Mediterráneo en Madrid.
Sí, esta es una idea que ya el año pasado varios restaurantes y nosotros pensábamos que sería bueno, pero a mí siempre me gusta que las primeras ediciones de cualquier proyecto, pues todo el mundo quede contento, quede a gusto, hablemos el mismo idioma, aceptamos lo que tenemos que hacer entre todos y al año siguiente, como es este caso, pues ponemos en marcha una iniciativa más para... bueno, pues asentar más el proyecto. Y en este caso, efectivamente, primer concurso del mejor arroz caldoso de Madrid, en el que participarán pues la mayoría de los restaurantes que están en la ruta.
Bueno, pues 27 restaurantes para comer, probar durante cada día uno. Podemos hacer la ruta entera. Empezamos desde el principio y acabamos al final. Nos vamos haciendo además, selfies por todas. Dime.
Sí, y además, Eli, hay un tema muy interesante y es que todas las personas que a través de la web de Saborea Madrid .com suban una, envíen por correo electrónico una fotografía con sus datos, van a participar en un concurso de 10 masterclass de arroces para dos personas que se va a impartir en el Centro Superior de Hostelería del Mediterráneo, que está ahí al lado en el Centro Comercial de la Ermita, o sea que también es importante y son... El año pasado ya se hizo también y estuvo fenomenal.
Bueno, tenemos toda la información en vuestra página web, Nacho, ¿no?
Sí.
La ruta de la paella y...
Rutadelapaella.com.
Rutadelapaella.com. La vamos a subir a nuestra página de Facebook, de cualquier manera, muy facilita, pero para que nadie se nos pierda. Nacho, que disfrutes mucho de esta segunda ruta. Y luego hablamos de la de la pavada, ¿eh? Muy bien. Buscamos Martín Romo, apunta.
Apunto.
Ir a la ruta de la paella. Pero ya, rápida, esto esté en primero. De toda la lista que tienes de apunta Martín Romo.
Prioridades,
primero.
Prioridades.
Nacho Sandoval, un placer, como siempre. Un beso muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros por transmitir a través de vuestras ondas la ruta de la paella. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Lo mismo, hasta luego.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cari, ¿te has dejado el WhatsApp abierto?
No te importa que te lo revise, ¿no?
Cualquier revisión es sinónimo de drama, menos la que le hacemos a tu coche en Ford Motorcraft. Trae tu coche a Ford Motorcraft y llévate un completo mantenimiento por solo 99 euros. Y por cualquier revisión o mantenimiento, llévate gratis un cargador solar para móvil. Ford Motorcraft. Empieza bien el verano.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia...
Soy Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Me conoceréis porque soy el primer europeo que llegó a las cataratas de Iguazú.
Pues mirad, la increíble epopeya de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que durante 8 años sufrió naufragios, tormentas, padeció hambre y sed.
Y El Punto sobre la Historia, siempre tras la pista de los documentos históricos más esclarecedores.
Cabeza de Vaca montó la agencia de viajes de aventura Viajes Déjate los Cuernos. Así se anunciaba en la radio de la época.
¿Harto de que la vida en la corte sea más aburrida que la guía telefónica de Helsinki?
¿Harto de que todas las chicas de tu barrio sean monjas?
¿Harta de malvivir por unos maravedíes entre el barro de Madrid?
¡Sal de tu rutina y viaje con nosotros! ¡Viajes, déjate los cuernos!
Sí, sí, sí. El Punto sobre la Historia. Los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Este programa es adictivo y puede producir euforia en quien lo escucha. Consulte con su puntero o puntera más cercano.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ricardo Márquez, Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que hoy en ese repaso que hacemos cada semana a la historia de Madrid, nos vas a llevar al cine.
Vamos a ir al cine, sí.
Al cine, además, a muchos cines de la Gran Vía. Creo que llegaron a ver en un momento dado más de 20 cines, ¿no? Entre Gran Vía y lo que son alrededores.
Sí, bueno, podemos contar hasta 26 aproximadamente, uh-huh. A lo largo del tiempo. Y funcionando a la vez solamente en la calle de Gran Vía, 14. Y unos 22 aproximadamente entre Gran Vía y las zonas aledañas.
Porque me imagino que el primer cine que hubo en Madrid, cuando fuera, estaría por la Gran Vía, que era lo que era en aquel momento Madrid, ¿no?
La Gran Vía, cuando empieza las proyecciones de cine, todavía,
todavía no estaba hecha, claro, no existía, pues, en 1910.
No obstante, también era el centro de Madrid, entonces también tenía su importancia. La primera proyección cinematográfica es el 11 de mayo de 1896, y es en el Teatro Price, donde, donde se hace. Hay una placa en la carrera de San Jerónimo que dice que es el 14 de mayo, que anteriormente decía que era el 15, pero 3 días antes se hace la primera proyección en el Teatro Price. Entonces, esa es la primera proyección. A partir de ahí, pues bueno, se empiezan a instalar una serie de barracones. Realmente eran así, era un tejadillo un poquito tapado para poder proyectar y ya está. Y también estaba un tema muy curioso. Hoy en día las máquinas virtuales, estas que vemos en los centros comerciales o en los billares, que vemos máquinas virtuales, entonces sacaron una que se llamaba el tren cine. Era un vagón de tren que estaba un poquito inclinado y en la pared del fondo se proyectaba una película. Esta película normalmente la rodaban en Francia a bordo de una locomotora y se veía lo que es cómo va la locomotora por la vía.
Como si estuvieses dentro del tren y el tren en marcha, ¿no?
Como si estuvieses dentro, pero vamos, ser más. Con esta inclinación y con un movimiento que hacían desde fuera, daba la sensación de ajetreo.
Pero esto es una atracción puntera en este momento, ¿no?
Llegó a haber tres en Madrid. Una estaba en la calle Atocha, otra en la calle Montera y otra en la calle del Pez, muy también cerquita de la Gran Vía.
Sí, vamos a la Gran Vía. ¿Cuál fue el primer cine de todos en esa zona?
Bueno, el primer cine de todos, hay varios, que prácticamente nacen
al mismo tiempo,
sí,
¿no?
Está el circo americano, que estaba más bien hacia la calle Alcalá, funcionaba solamente un año, y luego estaba el cine de la Flor, que estaba en la calle de la Flor, y este también puede ser de esa época. Exactamente, pues eso, entre 1900 y 1904 aproximadamente, por allí había varios cines. Uh-huh. El cine de la Flor, por ejemplo, en su publicidad decía que era el más barato de Madrid. Entonces, eran, bueno, pues tampoco eran para ser de películas exactamente, sino más bien eran por documentales lo que solían poner.
Bueno, es verdad que ahora quedan muy poquitos cines ya en la Gran Vía, ¿no?
Solamente quedan dos cines, qué penita.
Algunos han desaparecido relativamente pronto, cerca de nuestros días, y otros incluso, fíjate, te pasa estas cosas que, como lo has visto mucho tiempo en un sitio, te crees que sigue estando ahí, y de pronto un día te fijas y dices, pero... Sí. Si esto es un supermercado o claro, es una tienda de ropa.
Uh-huh. También otros han cambiado a la antigua actividad que eran teatros. Uh-huh. Sobre todo los locales de la Gran Vía tenían la peculiaridad de que eran muy grandes y normalmente eran polivalentes, o bien para teatro o bien para cine. Otra de las cosas que había también muy importante, que junto a los cines o normalmente los bajos de los cines había salas de fiestas.
Es verdad.
Claro. Entonces, sala de fiesta, por ejemplo, la famosa Pasapoga.
Sí.
Bueno, era un... O la High Alley también, había allí otro. Pues llegó a haber hasta 6 salas gigantescas en la Gran Vía, que eran, pues eso, salas de fiesta, discotecas y demás.
Por ejemplo, el cine Infantas, ¿no? Que estaba en la calle Infantas 21. Sí. Hablamos de todo lo que es Gran Vía y aledaños. ¿Qué no hace tampoco tanto tiempo que desapareció?
Este fue en 1993 cuando cerró. Uh-huh. Llegó a ser también sede de la Filmoteca Nacional durante el 73 y 74. Uh-huh. Luego, por ejemplo, en la otra acera de la Gran Vía, pues estaba el Cine Montera, que cada cine tenía su especialidad. En el caso del Cine Montera era para los estudiantes. Entonces contaba con un reloj dentro de la sala para que los estudiantes vieran la hora y pudieran salir a sus clases.
Oye, qué bien, qué amable.
Tenían todo pensado.
En el cine, claro. Sí. No sé, fíjate, qué cosa más curiosa.
Y hay
uno
muy característico que es el Teatro Muñoz Seca.
Ajá,
esta era la sala Chantecler.
Chantecler, cuando se inauguró.
Cuando se inauguró. Luego, posteriormente, pasó a ser el Muñoz Seca. Uh-huh. Aquí actuaba la Chelito. Hay un famoso dicho en Madrid que dice que está más visto que la Chelito.
Sí, es verdad. O sea, la misma Chelito, claro.
En la Chelito. Bueno, pues resulta que esta mujer, cuando hacía sus actuaciones, siempre enseñaba un pecho, o dejaba entrever un pecho, pero siempre era el mismo. Entonces la gente decía, déjanos ver el otro.
Sí.
Y ella decía a los espectadores, pero si sois tontos, si es igual. Y de ahí viene ese dicho.
Bien, está más visto que la Chelito.
Y curiosamente, la Chelito, en 1939, compró el teatro. Bueno, su compañía tenía un éxito arrollador, tanto en Madrid como en Barcelona y en Valencia, que era por donde hacían gira. Y en 1939 compra el teatro, el Chantecler, lo llama Muñoz Seca, y a partir de ese momento... Ella dice que jamás se volverá a echar teatro de variedades en el teatro. Entonces, bueno, es curioso.
Fíjate, el Chelito. Oye, estoy viendo aquí en la guía que me has pasado que en Gran Vía 32 hubo también un cine. Yo lo digo porque en Gran Vía 32, hombre, ha estado durante muchísimos años la cadena SER. Ha sido mi casa durante muchísimo tiempo. Yo he visto pasar por ahí SEPU, he visto pasar, en fin... un montón de artimueble, luego pusieron Zara, en fin, por ahí ha pasado de todo, y también un cine.
Pero primeramente fueron los almacenes más grandes prácticamente de toda Europa, que eran los almacenes Madrid-París. Ese fue la primera función que tuvo aquella gran sala. Era impresionante, las fotos de la construcción es impresionante. Pero apenas 2-3 años, aquellos almacenes vinieron al traste y fue cuando se dividió...
Estamos hablando de los años 30.
Sí, sí, en 1933 en concreto se cierra. Y allí se creó el cine Madrid-París, que era un cine muy bonito, bastante bonito. Y cuando finalizó la guerra, pues el nombre no debía de gustar mucho y pasó a ser el Cine Imperial.
El Cine Imperial. Uh-huh. Luego un poquito más para allá, más hacia abajo, hacia la Plaza de España, está el Palacio de la Música.
Sí, el Palacio de la Música es otro de los grandes cines. Lo que poca gente sabe es que En plena construcción se vino abajo una vez y derribó uno de los inmuebles que estaba pegado a él, muriendo una persona. Y también tuvo un incendio. Por suerte, las salidas de emergencia estaban perfectamente y no ocurrió nada. Y el Palacio de la Música es de los más importantes. Precisamente en 1941 allí se inauguró el primer largometraje de dibujos animados, que era Blancanieves y los Siete Enanitos. Y además también contaba con sala de fiestas, todos los grandes cines de entonces.
Siguiendo un poquito por la Gran Vía, lo que es el recorrido de la Gran Vía, luego está el Cine Callao, pero este sigue siendo, será uno de los dos que continúa.
Sí, el cine Callao todavía sigue siendo. Uh-huh. Actualmente son multisalas. El Palacio de la Prensa, que está enfrente. También es multisala. El Cine Callao, entre las particularidades que tiene, es que se estrenó la primera película sonora, es decir, con sonido, en el Cine Callao.
En el Cine Callao.
Y el Cine Callao además tiene un cine de verano en su azotea. Muy bonito, además, es un cine muy bonito.
Pues mira, esto yo no lo sabía. ¿Pero funciona?
No funciona. Ah. Pero está la instalación como tal está
hecha.
Si nos subimos a lo que es el edificio, me parece que es el de la ANAC, si se mira, todavía se puede ver. Uh-huh. Y además de eso, también contó en su día con la primera proyección en toda España del cine en tres dimensiones, en 1953, del cine en color en tres dimensiones. Porque, por ejemplo, el cine de tres dimensiones, el primer o de las primeras proyecciones que se hizo en Europa, precisamente también fue en el cine Novedades de la Gran Vía. El que era el dueño se fue a Alemania y se trajo todo el sistema para proyectar en tres dimensiones. En 1933 estamos hablando.
Hace un montón de tiempo. Y mucho más reciente es el cierre, por ejemplo, del cine Rex.
Sí.
Es que este lo han cerrado relativamente hace poco, ¿no?
En el 2005. Pues lo que ocurre es que la fachada la dejaron como tal. Luego hicieron unas pintadas y al final las tapieron. Pero vamos, el cine Rex también estaba allí. Otro de los temas que es muy importante, que había películas que llegaban a estar en cartelera, en estreno, hasta 18 meses.
Claro, fíjate, había muchísima menos producción para empezar.
Sí, había menos producción y quizás menos distribución para otros cines.
Claro.
Hoy en día eso es impensable, imaginemos.
Pues ahora no duran un asalto.
Nada.
Pero vamos,
nada,
hay veces nada. Que para cuando digo voy a ver esta película y quiero mirar, ya no la encuentro porque me la han quitado. Si seguimos un poquito lo que es la Gran Vía, y si te parece otro día, porque me encanta este tema, podemos hacer ya otras calles adyacentes, está el Teatro Cinema Lope de Vega,
sí.
Este estaba en Gran Vía 57.
Sí, justamente donde estaban los sótanos, que también era otra de las cosas características del edificio. Fue el último cine en ponerse en funcionamiento como tal, porque anteriormente había sido teatro. Y ahora, por suerte, lo seguimos teniendo, pero ya como teatro.
Ya como teatro.
Desde 1997, que cambió la actividad.
Y luego, no muy lejos de allí, está el Gran Vía.
Ajá.
¿No?
Sí, efectivamente. El Gran Vía también es de los más importantes que hay. Y actualmente, también sigue siendo teatro, que es el Teatro Compact Gran Vía.
Claro, es verdad. Se ha ocurrido una cosa muy curiosa en Madrid, que es que los teatros se convirtieron en cine y luego han vuelto a ser teatros otra vez, ¿no? Han sido un viaje de ida y vuelta los que han tenido suerte.
Pero
por ejemplo,
haciendo un inciso, fíjate, el Palacio de la Prensa, el teatro que tenía foso también, como el Teatro Real, y podía llegar a tener hasta 115 decorados. Eso para tener
115, sí, pues fíjate.
115.
Una cosa muy importante.
El Palacio de la Prensa es también de los cines más importantes de por allí. También hay otro caso muy curioso, que por ejemplo, en el caso del Gran Vía, fue Cesareo González, que era un distribuidor de su obra film, lo tenía alquilado en exclusiva para pasar sus películas. Además de eso, la Gran Vía estaba la Paramount, estaba la Metro Golden Mayer, estaba Cifesa, que era otra de las productoras, en fin, que digamos que era el Broadway español y el centro neurálgico en el que giraba todo el cine en España.
El que a mí no me suena es el Pompeya, fíjate.
El Pompeya.
El Pompeya en Gran Vía 70, arte y ensayo. No soy yo muy de arte y ensayo en el cine.
Sí, arte y ensayo y actualmente es la chocita del Loro Senator. abrió en 1949, bueno, y esta realmente era una sala pequeña y justamente por lo que tú decías, arte y ensayo, entonces quizás no tuviera tanto renombre, ¿eh?
Y luego veo que en Gran Vía 78, que en su época se llamaba, era Eduardo Dato 34, estaba el Coliseum.
El Coliseum, sí, el Coliseum también es de los más importantes que hay. Estuvo, pues eso, lo que decíamos antes, alterando. Se inaugura en 1932 y hasta 1951 iba alterando el teatro con el cine. Y finalmente, pues bueno, se quedó solo como cine. Y de nuevo, ahora ha vuelto a ser el Teatro Coliseum. El Teatro Coliseum, desde luego, también es de los más impresionantes, sobre todo por la altura que tiene. Tiene, ¿eh?
En fin, que nos quedan un montón de cines por recorrer. Yo creo que debemos hacer una segunda parte y si hace falta una tercera. Porque es verdad que es un mundo muy apasionante. Y luego apetece pasearse por la Gran Vía y decir, fíjate, aquí estaba tal teatro, aquí estaba tal otro. Si quieren ustedes tener esa guía, refrescar esa guía, pues ya saben que pueden consultar lo que quieran en el blog de Ricardo Márquez Ruiz, Historias Matritenses, de las que nosotros todas las semanas picamos un poquito para hablar de la historia de nuestra ciudad. Ricardo, muchísimas gracias por este paseo cinematográfico.
Gracias a vosotros.
Que tengas un fin de semana de cine.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que me estaba preguntando yo en voz alta, porque yo me pregunto las cosas en voz alta, digo, ¿pero por qué suena la Macarena? Y enseguida me dice, estamos en campaña electoral, y digo, ¿y qué tendrá que...? Esto no... Claro, pero esto es de los americanos.
Los americanos, sí.
¿Cómo no explotaron esto ni nada?
Me hice un máster con las elecciones americanas.
¿Sí? ¿Y claro. Macarena? ¿Eh? ¿Tenemos noticia de cuántas Macarenas hay en Estados Unidos a raíz de esto?
Pues no lo sé, será cuestión de buscar las listas de nacidos desde los 90 hasta ahora.
Bueno, vamos con el tema de los oyentes, que hoy lo estamos retrasando un poquito porque se nos amontona la faena.
¿Qué te aprendiste de memoria y todavía te acuerdas? No tenemos ninguna Macarena que haya escrito por ahora, así lo digo, ni ninguna para saludar. Porque en Facebook tenemos que dar la bienvenida a Miguel A. Sánchez. Y en Twitter a Carmen García Rubio, a Vicente Manrique, a Lucas Vaquero y a Elena González. Voy a empezar leyendo un mensaje de Ricardo.
Vale.
Escribe a través de Facebook porque ha escrito con algo que se aprendió de memoria y que encima tiene que ver con el tema que hablábamos antes. Nos ha escrito mientras que escuchaba la entrevista que manteníamos sobre la ruta de la paella.
Sí. Dice que se lo sabe de memoria.
No la ruta, pero sí la canción de campamento de la paella. Dice que la cantaban en su grupo Scout. El día que hacían paella en los campamentos, dice que nunca se me ha olvidado Dice, y que incluso se sorprende a veces canturreando, a veces, la canción, cuando sale la palabra calla, paella, como sí, cuando hemos hablado de la ruta de la paella, pues sí, le ha salido.
Le sale.
Dice que la canción decía, hoy hay paella, qué delicioso manjar, tiene de todo, solo le falta el caviar, tiene un pimiento, tiene un kilo de azafrán y también tiene una gamba para toda la unidad. Luego escribe la gamba, EO, que tenía EO, dice que no sigue, que se viene arriba.
Oye, pues que llame que nos la cante.
Eso, Ricardo, claro, es anímate.
¿Qué no es esto?
No, esta es la paella para mi show.
Ah, vale, 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 claro, vale. Claro. Que tú vas adaptando
la
todo.
Otra, claro, la otra es la paella más de campamento.
Ya. Vale. Bueno.
Abel nos escribe para decirnos que se sabe la alineación de memoria de la selección española del partido que enfrentó a España contra Dinamarca, partido que ganó España con 4 goles de Emilio Butragueño en el Mundial del 86.
Y se lo sabe de memoria.
Dice que él no la escribe. No sé, aquí no sabemos si ha copiado o no, pero bueno, él presume que se la sabe.
Vale, sí, nosotros confiamos.
Hombre, claro.
Vamos.
Ciegamente. Sí. Zubizarreta, Tomás, Camacho, Goicochea, Julio Alberto, Calderet, Víctor Muñoz, Gallego, Michel Butragueño y Julio Salinas. Ah, y esa es la canción que subió Sergio Ramos, que es la que para que se motive el vestuario y lo den todo en la Eurocopa.
¿Pero que canta Sergio Ramos?
Sí, sí. Claro, claro.
Pues hay o alguno tiene voz de soprano o han metido coros,
esto de, ahí playbacks.
Unos aguditos que no sé yo de quién
han
son.
Han arropado el falso directo con unos.
Oye, esto hay que recuperar. Esto lo ponemos una vez al día, hombre. Mientras esté en la Eurocopa hay que ponerlo una vez al día.
Con más fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas.
Pues está muy entonado el chico.
No, sí.
Pues tiene un futuro.
Ganaremos la batalla. Bueno, el lunes lo contaremos.
Vale.
Isabel dice que se sabe lo de un soneto me manda a hacer Violante, que mi vida me ha visto en tal aprieto. 14 versos dicen que soneto. Burla burlando, va a los tres delante. Dice que será muy bueno para aprender la métrica de un soneto. Que
es
se
verdad,
ella, Isabel.
Cierto.
Alberto nos escribe un WhatsApp para contarnos que él se acuerda de todos los teléfonos fijos de sus amigos del colegio.
Yo también. Mira,
que, ¿sí?
Ahora
¿qué?
Pregúntame el móvil de mi marido y verá lo que te digo.
hoy@ondamadrid.es.
Nos ha tontado lo del móvil.
Es verdad, sí. No,
yo
si
un día me
no
quedo tirada en un desierto con un teléfono móvil a plena carga, no, sin carga, quiero decir,
sí.
Y otro teléfono que no es el mío cargado, me muero de todo, porque
solo
no me sé ningún teléfono de nadie, pero es que no me sé ni el de mi hijo.
Vamos, lo tengo súper claro, yo si me pasa una emergencia, 628-091-117.
Bueno, ¿tú que te lo sabes?
Es el único móvil que me sé de memoria.
Pero yo ni eso. Solo me sé el mío y claro, no me voy a llamar ya a mí misma, porque es un poquito absurdo.
Pues mira, Pilar, en el WhatsApp nos cuenta ella que las preposiciones, que se las aprendió de carrerilla, que las repite como un papagayo, pero yo creo que eso todo el mundo, ¿no?
Sí, claro, esto era obligatorio.
Emilio, en nuestro Facebook dice que el poema, que ni el viento la toque, que lo recitaban en Verano Azul, que lo recitaba Chanquete... Y que él cree que lo escribió el propio Antonio Ferrandis.
Esto no tiene mérito porque con las veces que ha puesto Verano Azul,
claro, pues él se lo
si
sabe.
Las has visto todas, te lo aprendes.
Y él nos lo escribe, dice que ni
a
el
ver,
viento,
¿cómo era?
Dice que ni el viento la toque, ni mirarla, mujer, ni varadero, ni cantarla, porque amarga es mi voz, más yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene pena de muerte, el viento sí la toca.
Mira, tú bailarás mejor que Chanquete, pero Chanquete recitaba mejor que tú, ¿eh?
Seguro.
Sí,
yo
sí,
que estoy
sí.
Aquí, claro, yo no me lo he preparado. Seguro escribe el oyente, yo aquí lo suelto.
Que ni el viento la toque, ni mirarla, mujer, ni varadero, ni cantarla. Porque amarga es mi voz, mas yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene pena de muerte el viento. Si la toca.
Has mejorado mucho en 2 segundos. Qué bien lo has hecho.
Y tú has dicho, así lo recitaba él y te sale. Pues yo me acuerdo de cuando iban corriendo por la playa los de Verano Azul, los chavales lo gritaban también esto, ¿sabes?
¿Gritaban esto mismo?
Sí, sí, sí.
Yo solo me acuerdo cuando gritaban se ha muerto el chanquete.
Limpiar la mujer, mi varadero. Ni cantarla, porque amarga mi voz, más yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene llena de muerte el viento si la toca.
Me gusta más la versión chanquete.
Sí, hombre, claro. Yo tengo que investigar esto. Yo quiero investigar esto que nos pone Emilio, que fue el propio Ferrandis quien compuso
este verso.
La coplilla, me imagino que sí.
Mira.
Lo de la paella abre la veda, porque Paqui en el WhatsApp, además la tengo en línea, dice: yo me acuerdo de todas las canciones que cantábamos en el autocar cuando íbamos a discusión con el colegio. Por ejemplo, la de ahora vamos a contar mentiras. Luis dice los cinco reinos en los que se clasificaban los seres vivos. Dice que eran el reino animal, reino vegetal, reino de los hongos, reino de las bacterias y reino de los protozoos.
¿Y el mineral? ¿Dónde está el reino mineral? ¿Ahí no hay?
No lo sé. A mí no me lo enseñaron así.
A mí tampoco.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Isabel, el dicho de los meses, 30 días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre. De 28 solo hay uno y los demás de 31.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Silvia dice que ella es de campamento a la hora de la comida, que no cantaban lo de la paella.
No.
Que ellos cantaban, y se sabe todavía, el tema Ven camarada, ven a comer. Que decía, ven camarada, ven a comer, buen apetito has de tener, el intendente nos quiere dar 40 platos y mucho pan. Dime, cocinero, ¿qué has sabido hacer? Que el hambre que tengo no me deja ver. Dice, guardo como premio destinado a ti un gorro nuevo y un buen mandil. Alicia presume que se aprendió de memoria y que se sabe diálogos de Dirty Dancing.
¿Enteros?
Y dice como por ejemplo, decía Patrick, escribe ella.
Patrick.
Que es Patrick. Swayze. Swayze, claro, claro. Dice, creo que no te asusta nada. Decía. Y ella decía, tengo miedo de lo que vi, de lo que hice, de lo que soy, y de lo que más tengo miedo es de salir de esta sala y nunca más en la vida sentir lo que siento cuando estoy contigo. Samuel, que no se han olvidado nunca los cabos y los golfos como eran en su época.
¿Qué han cambiado los cabos y los golfos?
Pone como eran en su época. Dice cabos. Dice el Machichaco en Vizcaya, Ajo en Santander, Peñas en Asturias, Ortegal, Estaca de Bares y Finisterre en La Coruña, Trafalgar y Tarifa en Cádiz, Gata en Almería, Palos en Murcia, Lanao y San Antonio de Alicante y Crios en Gerona.
¿Y el de Rosas?
Pues mira, no existía cuando Samuel. Mili dice que no le preguntemos el por qué, nos lo pone en Facebook,
pues
pero
no,
que ya,
no
te lo preguntamos, Mili. Que ya se sabe el estribillo de Sopa de Caracol. Y que él y nos lo escribe. Watanegi Konsup, Yupi Pati, Guli Guani Guanaga, Yupe Yupe, Watanegi Konsup, Guli Guani Guanaga.
Tiene su mérito.
Sí, claro, saberse eso, sí.
¿Y componerlo?
Diana nos pregunta que si nadie ha recitado lo de los binomios.
No, yo no, vamos.
Y nos lo pone, que es la suma de dos monomios al cuadrado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo.
Ya. Esto lo tengo que asimilar, lo primero, y luego, en fin, no creo que termine de entenderlo, pero lo intentaré.
La suma de dos monomios al cuadrado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. Sopa de caracol, mira que se viene
así, mira que se. Aquí no dicen chupipa aquí, chupipa allí.
Es verdad, ¿no?
Esta versión.
Watanegi Konsup tiene que decir, ¿no? Claro, si lo pone
que ya...
allí. Que ya lo ha dicho.
¿Qué va a decir? Ha dicho otra cosa que se le entendía perfectamente.
A
bueno,
ver,
que
si,
tenemos
si
tiempo
Mili,
para otra.
Si Mili se ha quedado con una versión en su cabeza que no es la real. Claro.
Pues vaya faena.
A ver, Guati.
A ver.
Guati Negui. No, que está todo el mundo.
¿Ves?
Mirad que se viene. Esto no lo sabía yo.
Esto es la versión para torpes.
Esta es para no pagar derecho. Oye, venga, me voy con Fernando. Fernando dice en Twitter, el número pi con 12 decimales. Dice que se ha aprendido 12. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89.
Pues oye, ¿y por qué 12?
Es verdad, ¿por qué 12? ¿Y no 14? ¿O 10?
¿84?
A lo mejor llegó hasta allí, fue su particular reto.
Luego acabará a lo mejor en periodo, aquello que ponían así una, como una cejita.
Es verdad, sí,
no
es
lo
verdad.
Sé, desconozco.
Yo nunca más he utilizado la cejita de 3, periodo 14. Para nada.
No, desde luego, el número pi es una cosa de estas que, en fin, que es lo más inútil. ¿Tú has aplicado el número pi para algo?
No, no, y la cejita tampoco, uh-huh. Desde que no hago
Mira,
francés
un día podemos hacer cosas inútiles que te enseñan por narices.
Otra, venga,
el
venga.
Coseno, ¿qué es un coseno?
Siempre me sale
¿Alguien
trabajo,
sabe lo que así. Es un coseno, realmente? Llegan las noticias a Hoy en Madrid. Hasta luego, Sergio.
Adiós.